Podcast de Estreveodo 03. Estamos a 5 de junio de 2009. Hoy es viernes, es una tarde lluviosa. Lucha entre personajes de cómic. Y hoy tenemos bastante gente aquí. Yo, como siempre, soy Fran.
Yo, Felipe.
Yo soy Julián. Hola.
Yo, Jesús.
Yo soy Pedro.
Yo soy Tomás.
David Fernando de AT.
Mientras Tomás está explicando por señas, tipo azafato de avión, cómo tiene que ir el micrófono suyo, bueno, yo voy a empezar defendiendo a Lobo Solitario y su cachorro, el mejor cómic de la historia que se ha escrito. No el mejor manga, sino el mejor cómic.
Todo el mundo sabe, sin duda, que el cómic americano es mucho mejor. Los tres con mayas siempre han ligado mucho más que los samuráis.
Bueno, a nivel de ligar solamente.
De ligar no vale, que claro. Yo tengo que defender a Tintín y ligar pues ligaba más bien poco, Me queda un poco mejor.
Oye, pero si Tintín era el que más ligaba. ¿Tú no has oído nunca aquello de que las chicas se pirran con los chicos con perro y encima sensible? Y si encima daba consejo a Jado.
Eso es sensible, va con mi Tintín o algo. No.
Las chicas siempre les ha gustado más los chicos con perro porque supuestamente, y no digo ninguna mentira, son más sensibles, más abiertos. Nosotros los hombres no nos gusta ir con perros, ¿no?
Hombre, duros como nosotros. Lo que pasa, claro, que había empezado tirando, vamos, ya lo siguiente que falta ya que digáis que era nazi, ¿no? Pero vamos, había empezado tirando contra el Tintín a lo bestia, que ligaban más, pues muy mal. No me parece un criterio objetivo para calificar un cómic si el personaje liga o no liga.
Si hubieran acusado a Tintín todavía de bestialismo, pues entonces sí que me lo iba apañado, vamos, después de todas las perrerías.
Entonces, el mejor personaje de cómic que hay es Lorenzo Lama, es que no veía cómo ligaba, ¿no?
Yo la verdad es que pienso que el mejor personaje es el Conan de John Buscema, porque es un personaje que, aparte de ligar, más que Tintín, por supuesto, pues es un personaje que tiene multitud de caras y multitud de perspectivas y que ofrece una amalgama increíble de posibilidades estéticas y narrativas.
Pero a ver, tiene un montón de caras porque lo han dibujado John Buscema, cada vez que lo dibujaba de frente y de perfil eran diferentes caras.
En distintas posiciones, claro.
Cuando lo dibujaba Jill Kane o cuando lo dibujaba...
Cuando dibujaba Jill Kane no estaba mal, lo que pasa es que Jill Kane tenía un estilo de dibujo que hacía unas posturas un tanto forzadas, ¿verdad? Y hacía las piernas un poco extrañas y no la quedaba muy allá. Sin embargo, Buscema, no sé, le daba justo... Hacía siempre el mismo dibujo, pero el dibujo que hacía lo hacía bien.
Conan estaba solamente con un taparrabos puesto, ¿no?
Sí, pero eso era al principio. Tenía por debajo unos calzoncillos, unos Eli, pero por encima pues tiene su tapagrabo de bárbaro, de modelo era Iborea, que en aquellos años pues lo que estaba de moda, claro, Conan pues no podía sustraerse a ese aspecto, ¿no?
Yo me refería por los gustos que tiene. Porque una cosa es que a alguien le guste un personaje feminado, tipo Tintín, y luego a otro que le guste así tipo bárbaro y musculoso, tipo Conan.
No, a mí me gusta más Conan porque en los contrapicados pues se le veía el taparrabos, se le veía por debajo, pues, ¿no? Como los kills de...
Hombre, entiendo que a lo mejor te gustaba Conan porque a pesar de que lo publicaban dentro de la colección de superhéroes, pues no era lo que se dice un superhéroe, ¿no? Era un poco algo...
Era un hombre fuerte y tal, pero no es lo que decía el mismo John Buscema, que le gustaba mucho dibujar Conan porque no era un superhéroe al uso, o sea, podía ser herido, podía... O sea, no lanzaba rayos, ni volaba, ni nada de eso. Era más humano, por decirlo de algún modo, que el resto de personajes de Marvel, claro.
Y yo nunca he visto a John Buscema, pero dicen que aunque él respetaba los guiones de Roy Thomas, el físico, se basó en su propio físico para dibujarlo. ¿Es eso cierto?
Yo creo que no, porque yo creo que copió de Fraceta, ¿no? Y de poco más, pero... Un poco le dio su aspecto porque... Y dejar el puesto, sí. Y Alex Raymond también, en cierto modo. Pero básicamente lo que hizo Buscema fue copiar a Fraceta, que es el Conan auténticamente genuino. Para otros puede ser a lo mejor Barresmith y tal, ¿no? Que es más barroco, más poético y tal. Pero quizá el que refleja mejor lo que es el espíritu de Robert Howard son las ilustraciones de Fraceta. Y lo que hizo Buscema fue continuar un poco por esa línea, claro.
¿Por qué me parten algunos personajes buenos y otros menos buenos? Por ejemplo, en el caso de los superhéroes, a diferencia de los personajes que graban en Europa, incluso los que pertenecían a colecciones como Tintín o Blueberry, es que normalmente en el tema de los superhéroes, por muchas aventuras que pasen, siempre ves que al final van a salir de esa, con lo cual lees la historia, pero no te sume, no te da un aire de credibilidad.
Sí, quizás los cómics de superhéroes, los personajes secundarios son mucho más creíbles y tienen un trasfondo mucho más realista dentro de la fantasía que es el mundo de superhéroes. Pues quizás los personajes secundarios pues son más humanos, sobre todo el caso de Spider-Man, que tiene unos secundarios, no sé, como Mary Jane o la tía May, los rollos estos, que son, lo hacen mucho más creíble, ¿no?
Tú defiendes a Mary Jane y a la tía May.
Sobre todo a la tía May.
Claro, siguiendo entonces con el mismo rollo. Entonces ahora has pasado de que te va el rollo...
Gerontofilia.
Esta vez es que no me sale la palabra, ¿verdad?
Yo un poco, lo que quiero es que sumemos todos un poco nuestro opinión.
Bueno, mira, si yo...
Tengo muchos tipos de gusto, ¿no? Quizás lo que menos me gusta dentro del mundo del cómic es el manga. La verdad es que admito que no me gusta en exceso.
Pero porque tú no has leído Lobo Solitario y su cachorro. Claro, si hubieras leído Lobo Solitario y su cachorro, sabría que es la obra culmen. Yo creo hasta que María los Conan que tienen en casa.
Puede ser, pero no sé, me atrae más lo que he leído de siempre, que ha sido lo americano y lo europeo. Y de momento, pues bueno, quizás ya ir a la biblioteca y lo sacaré.
Leyendo Lobo Solitario vas a tener una sensación de que la vida se te va de las manos, pero vamos, a cachazo.
Vamos a lo que tenemos que ir. ¿Lobo Solitario es homosexual o no? Porque vamos a ver, al final estamos haciendo todo lo mismo, hablando de los cómics, nada más desde el punto de vista sexual, y vamos al final a llegar a la conclusión de que los mejores cómics de la historia son el Arakiri y la Judía Verde.
Decir en favor de los superhéroes que definitivamente ni son tan heroicos como se ha dicho siempre, pero desde luego, vale, podemos respetar eso. ¿Ponemos los dos casos por antonomasia? Vale, perfecto. Batman y Daredevil. Tenemos al héroe desarmado y generalmente solo con sus capacidades normales. Pero, jolín, no me digáis que Tintín es un Juan Lana, sobre todo cuando ha tenido suerte. Y sobre todo cuando los héroes saben de sobra por lo que luchan y es su mayor convicción y su fuerza de voluntad. Casos más ejemplares y conocidos en Batman, por ejemplo, la saga de Joker, se puede recordar, por ejemplo, también o...
No dejo de acordarme de ella. ¿Qué es eso de Juan Lanas?
Juan Lanas, nenaza, cobarde, blanduzco. Quizá el Joker más sádico que se haya visto a lo largo de la historia de Batman. O sea, el de la serie de dibujos animados y mucho más matizado. Pero sobre todo ahora, como se ha visto con la última saga de Arkham Asylum, donde vemos a Joker desbocado, ya se ve esa locura sádica de la que es capaz de llegar hasta un ser humano sin poderes. O si me apuras, lo siento, pero caemos en el caso de Lex Luthor. La maldad no necesita de poderes, solo necesita de voluntad para hacerse.
Yo creo, por ejemplo, que lo interesante de Tintín ya no es solamente Tintín, sino lo secundario. Porque me parece mucho mejor Capitán Haddock, por ejemplo, mucho más que Tintín. Tintín a lo mejor te puede identificar con él de un modo genérico, de un modo más para todos los públicos, ¿no? Quizá para el público más infantil, ¿no?
Un señor con barba vestido de marinero.
De marinero, sí, pero que es borracho, que es alcohólico.
Borracho, alcohólico.
Y que está todo el día haciendo tacos, ¿no? Y bueno, y le puedes presuponer que es un marguista, un putero y un... Es un poco el contrapunto, ¿no?
Cuando Tintín lo conoce, es el capitán del Napunak, me parece. Claro, que era la pinza de oro. Lo que pasa es que, como un borracho, lo tienen encerrado en un camarote y hay otro que es el que maneja el barco. Pero vamos, el hombre, claro, pues primero buena memoria, ¿eh?
Como personaje creo que es el que mejor funciona en Tintín, porque es un personaje que claramente tiene debilidades. Es un personaje, hombre, responde a un cliché, ¿no? Pero tiene ciertas debilidades y tiene también una progresión. Tintín normalmente se mantiene desde el principio hasta el final en una especie de neutralidad, pero sin embargo Haddock tiene vaivenes, ¿no?
Claro, efectivamente, es que su propio autor siempre... Bueno, su propio autor, es que en el personaje se ve claramente que Tintín no es realmente un personaje construido, es un esbozo, es un personaje baúl, realmente solo sirve para que el lector se vea reflejado en sus aventuras y tal, pero luego lo realmente importante son los personajes secundarios, Haddock, la Castafiore, el Tornasol, el Blocker, personajes realmente interesantes. Lo demás, Tintín, es que no se puede decir incluso que sea un personaje con psicología ni nada de eso.
No, sí, es cierto, o sea, Tintín no se puede coger como Tintín, los cómics de Tintín no se puede solamente coger a Tintín, ¿por qué no? Por supuesto, además, es que es cierto lo que dice Pedro, que es un esbozo, incluso el personaje, si no tiene ojos, son dos rayas y no tiene nariz, es un colín.
Creo que en Tintín dos personajes que puede hablarse que tienen, digamos, pureza espiritual serían Tornasol y Tintín, pero Tintín es el que, digamos, está en sus cabales, o, vamos, no es un personaje cómico.
Haddock también es bueno, los buenos son buenos, o sea, son, aunque sean borrachos y todas esas cosas y tengan sus picarescas y tal, son buenos. Los malos son malísimos, vamos, pero está claro, o sea, no hay términos medios, ¿no? Si acaso sí hay un par de personajes por ahí que al principio son buenos, malos después, se arrepienten y tal, pero es totalmente maniqueo, blanco, blanco, negro, negro, no hay más historia. Es muy básico, si es que es la maravilla que tiene, lo que monta sobre unos esquemas tan simplistas y tan sencillos en todo, en la concepción de los personajes, en el dibujo, que es sencillísimo, son líneas. Y las historias que monta y ha llegado a crear un icono mundial en base a todo eso, pues fíjate, es lo maravilloso que tiene.
714 y en Tintín y los Pícaros.
Claro, es que lo realmente importante y lo interesante de las creaciones ya no solamente el personaje principal, sino son los personajes, los secundarios. Son muchas veces mucho más importantes más que el personaje principal. Por ejemplo, Mortadelo, tan importante como es Filemón o el superintendente o la Ofelia, o pues ese tipo de cosas, ¿no?
El verdadero caldo de cultivo de la historia verdaderamente lo construyen los personajes secundarios. Sobre todo tú ya has recalcado antes el caso de Mary Jane y sobre todo de la tía May. Pero definitivamente yo reconozco que no soy neutral cuando hablo en que digo que verdaderamente Jado es uno de los mejores personajes que hay. Primero, porque recoge la típica referencia de ser el héroe con debilidades, pero también es el héroe con honor. Tiene un código de leyes y desde luego lo que tiene claro es que a pesar de sus debilidades, que reconoce, aunque le cuesta, pero nunca va a abandonar por ellas a sus amigos, y eso es lo que hace grande a este tipo de personaje.
Claro, pero lo interesante de Jado precisamente es que es todo lo contrario de lo que es Tintín. Entonces, lo que funciona precisamente en todas las creaciones son que el personaje principal tiene que tener un contrapunto que es todo lo contrario a lo que es él para que dé más juego a la historia. Porque si fueran los dos personajes principales, fueran los dos iguales, pues sería un tostonazo, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso, podemos que Tintín es un poco menos que un mariconcete y Jado pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo interesante de todas las creaciones es eso, ¿no?
Jado es el hombre barbudo.
Sí, ya vemos aquí.
Es el contrapunto del hombre imberbe, del niño imberbe, ¿no?
Tiene una fijación con los hombres barbudos y cierto sector, que son los ositos, ¿no?
No sé qué te bajas últimamente, yo no tengo ni idea de esas cosas.
Uy, yo me bajo de todo.
Pero Jado, hay que decirlo en su defensa, que es un hombre sensible. Nadie ha disfrutado tanto como él de los conciertos de Castafiore, y desde luego algunos mataríamos por tener una entrada para ver a otro señor de vida.
Yo lo que pienso es que Tintín, cuando nació como personaje principal de la historia, y en base a él ya se creó una personalidad que ya no se podía cambiar después. Es el espíritu scout. Nació como eso y nació una publicación que iba dirigida parte a los scouts, porque era una publicación católica que iba precisamente, los scouts eran confesionales y estaban ahí metidos por eso, y era pues la personificación de los ideales. Cuando nace Haddock, nace en otras circunstancias, en otro entorno. Si os fijáis, no son tan distintos. Son distintos en las formas, pero en el fondo son igual de, digamos, de santurrones. Jado defiende a las minorías igual que las defiende Tintín. Cuando en la joya de la Castafiore a los gitanos los pone en su prado porque no quiere que estén acampados en basurero, es la misma situación que cuando Tintín defiende a Zorino en el Templo del Sol. El fondo es el mismo, lo único que cambia es el formato del personaje, digamos. Haddock es mucho más humano, mucho más cercano a cualquiera de nosotros. Todos conocemos un Haddock, seguro. Una persona con debilidades, con sus manías, con sus gustos y con sus disgustos, pero más humana, mucho más humana.
Quería decir que es curioso que en Tintín y en muchos personajes europeos, digamos que la historia se crea con el tebeo, no se hace ninguna mención a la historia pasada. Realmente de Tintín podemos intuir algo de la historia pasada de Jado, pero de ningún otro personaje. Eso es así, no se ha hablado de eso, porque de Blueberry incluso se puede intuir, incluso se habla, bueno, de una serie que se hizo paralela, pero de la mayoría de los personajes europeos no se conoce el pasado antes de que se creara el cómic.
A ver, nos estamos yendo un poco del tema. Yo venía con la idea de meterme con Tintín y no me he metido todavía.
Con Tintín no me puedo meter, con el lobo solitario sí.
Bueno, pues luego te metes con el lobo solitario. Yo me meto con Tintín. Tintín es un personaje que se creó en una época donde estaría bien visto ser pro-nazi.
Tintín es un fundamental.
Seguramente sería demócrata cristiano de la época o...
Tintín es un producto de su época, obviamente. Europa de aquellos años.
Es más culpable Erje por mirar hacia otro lado que por colaboracionista.
También en el Congo, por ejemplo, ¿no? También se le ve que le va el rollo manda más con los negritos, ¿no?
Pero por esa regla de tres es culpable una nación entera, porque no creo que Bélgica se alzara como una sola persona contra...
Pues mira, últimamente he oído ahora como se ha inaugurado el Museo Orgué esta semana, se ha puesto de moda, salió en los medios y tal. Como siempre, siempre que se habla de Tintín, se habla de la homosexualidad y de que era nazi. Bueno, no siempre, además, es que es lo que da titulares. Y es así de claro y va a seguir siempre siendo así.
Y que no hay más mujer que Cartagena.
Entonces, con el tema de la homosexualidad está muy claro. O sea, no hay ni un guiño homosexual en la aventura de Tintín. Es asexual. En su historia no aparece para nada el sexo. De ahí a tachar de homosexual, allá cada uno.
A nivel político,
es cierto, es cierto. Ergué fue, no sé si colaboracionista, no sé si decir colaboracionista, pero tampoco es una persona pasiva. No es que consintiera. Está él últimamente lo que os iba a decir, que he oído unas declaraciones suyas que decía que hizo lo que ordenó su rey. Es muy relativo, que no fue así exactamente. Y él tenía un pasado ya antes de quedarse con la ocupación nazi publicada en el Suar, que él lo primero empezó publicando con un diario católico, ultracatólico, dirigido por un tipo que era el abad Vález este, que tenía en su mesa de su despacho una foto dedicada por Mussolini, que se declaraba admirador de Mussolini a la mínima. Segundo, que uno de sus amigos, bueno, la amistad nunca se ha llegado a probar, pero tiene ilustró un libro del líder del racismo, que era León de Grel. Murió en España, por cierto, en la dictadura de Franco, y era un nazi proclarado. Dijo Hitler de él que si hubiera tenido un hijo le hubiera gustado que fuera León de Grel. Pues este era amigo de Ergué. Se conocieron, coincidieron con, se movían en los mismos círculos, y Ergué le ilustró un libro. Es innegable. Tuvo coqueteos y los tuvo. ¿Por qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? ¿Hay que juzgarle desde el punto de vista actual? Eso es muy relativo.
Pero a ver, más o menos por público que lee un cómic, vamos, ya menos que antes, pero piensa, en los años 80, ¿a quién prefería a Tintín? A nivel de ideas políticas tenía, ¿no? El que le gustaba. Y realmente quien leía a Tintín era una persona, digamos, tachada de facha.
Creo que está completamente fuera de lugar juzgar a una persona por el entorno al que le tocó vivir, porque a mí me gustaría ver a muchos de los que estamos aquí cómo reaccionaría con esa circunstancia y el entorno en el que él vivió. Yo, francamente, no veo mucho tema de discusión aquí.
Yo debo decir que coincido con Pedro y que nunca podemos caer en el error de juzgar a un personaje o bien un acontecimiento histórico desde el ideario actual, porque desde luego, primero, que caemos en la más estúpida de las contradicciones, y segundo, que nuestras circunstancias no son aplicables a la hora de tener un rigor y un criterio lo suficientemente activo como para dirigirnos en jueces de tal circunstancia.
Vamos a ponerle un pedestal, lo ponemos encima, un altar.
Culpable sin acusación.
No, vamos a ver. O sea, tiene su parte de culpa. La tiene, por supuesto. Pero es que no podemos ser, otra vez, con el maniqueísmo, blanco o negro. Vamos a ver, Ibáñez, aquí en España, era franquista.
Yes, we can.
Col, que dibujaba en el TVO Línea Clara aquí en España, era franquista. Pues no, estaba depurado. Escobar, Cipizape, ¿era franquista porque publicaba con Franco? Pues no, señor, también estaba depurado. Era un tipo que publicaba...
Vamos a ver, aquí estamos debatiendo algo que tampoco va a lugar, porque estamos hablando de la obra y no del personaje, claro. La mayoría de la gente que leía Pelín eran anarquistas, o gente casi roja, aunque él era un filonazi, pero claro, hay que separar la obra del autor, no podemos siempre estar así.
No era tibio. Los cómics que dibujó, que publicaban en el Suar, los buenos eran los nazis y los malos eran los americanos y los judíos. La Estrella Misteriosa, pues la versión que conocemos nosotros está redibujada. Pero los malos eran los americanos y el barco malo después era de la República, cuando lo cambió la República de San Teodoro, me parece, o sea, no sé qué, pero al principio eran los Estados Unidos. Y el malo era un judío con perfil judío y con rasgos judíos y con nombre judío. Y los buenos eran todos los países europeos pronazis u ocupados. Francia, Portugal, España, Italia, estaba clarísimo, o sea, tomó parte. Puso Tintín al servicio de la propaganda nazi.
Yo, por ejemplo, pienso que Milton Caniff tenía unos ideales conservadores, pero eso no quita ningún mérito a su obra, ¿no? Y, por ejemplo, Carlos Jiménez tiene una ideología totalmente distinta y eso no le resta mérito a su obra.
O Carlos Jiménez defiende lo mismo que está dibujando en este caso, ¿no? Y hay gente que no lee a Carlos Jiménez porque se le veía de rojo. Y seguramente no le guste lo que ve de Carlos Jiménez en el cómic.
Y es víctima de la época en que le toca vivir. Entonces, claro, no sé, si tú has nacido en el franquismo, no te vas a poner a hacer cómics de, yo qué sé, ¿no? De Azagra, ¿no?
A ver, pero está hablando la persona que cuando murió Franco le cayó una lágrima del ojo, ¿no?
No, pero vamos a ver, por ejemplo, Roberto Alcázar y Pedrín, creo que está asociado a una temática franquista. Sin embargo, creo que sus autores, te digo esto un poco de memorieta, su creador pertenecía al bando republicano. creo.
Perdona, pero fue Ibáñez uno de los que dijo también en este país que a falta de dedicarse en la dictadura a dibujar hembras exuberantes, era eso, o dedicarse a las tiras cómicas inocentes. Ibáñez, por supervivencia, también tuvo que adoptar el rol de la época, o sea que...
Aquí en España con Franco es que fue muy distinto. Toda la industria de TVO, que era muy potente antes de la Guerra Civil, estaba en la parte republicana. Valencia, Madrid y Barcelona. O sea, el resto de España no se hacía nada de TVO y consideraron que era un instrumento de propaganda muy potente y enseguida empezaron a hacer revistas la Falange, ¿eh? Además, cada Falange de cada sitio hacía una y empezaron así. Así que al final, por la,
Flecha, el mismo movimiento,
claro, lo fusionaron. Exactamente. No quedó otro remedio, no les quedaron más narices que absolver, digamos, o reintegrar a los dibujantes republicanos, incluso a las editoriales enteras. Bruguera era el gato negro, que era pro-republicana. Estuvieron represaliados un montón de tiempo en Valencia. Estaban en Valencia, era republicano. O sea, había, o sea, en las imprentas de Bruguera, del gato negro, que era como se llamaba entonces, de ahí su logotipo, se imprimía propaganda republicana pura y dura. Y toda esa industria desapareció de un plumazo. Y se ve una España en la que la forma más fácil de llegar y el entretenimiento más barato era el cómic, la historieta. No había nadie quien lo hiciera. No quedó más remedio que reintegrar a todos. Unos cambiaron de nombre, los guionistas no aparecían como ellos y tal, pero al final de los Bruguera de los 50 y de los 40, todos habían dibujado para republicanos, para TV republicanos.
Pero es que yo todo este tema, la verdad es que no lo encuentro en mucho sentido, porque... Todo se reduce a que, vamos a ver, yo no leo un TVO porque se le presupone a su autor una ideología que no comparto.
Ahí, claro, es que hay gente que hace eso.
Efectivamente, pero yo no lo entiendo, porque si yo disfruto con ese TVO, no entiendo por qué tengo que tener prejuicio con relación a la ideología del autor.
Entonces, ¿tú por qué tienes prejuicio con el manga, por ejemplo?
No, yo con el manga no tengo
sí, porque dices que la mejor obra es El lobo solitario y su cachorro y...
Bueno, luego hablaré.
¿Y por qué es el único que has leído?
Luego hablaré de eso.
Aparte de ese, ¿cuál más has leído? Habla. ¿Cuál más has leído?
Referente a lo que estaba hablando antes. Ahora os ha salido hace poco una polémica, cierta polémica en internet, porque, por ejemplo, en el Salón del Cómic de Barcelona han querido premiar a Purita Campos porque se le acusaba de que el TVO de Esther era un TVO fascista. Pues bueno, es que todo este tipo de discusión puede llevar a situaciones tan ridículas como esta, ¿no? Y bueno, he leído manga, sí, he leído bastante manga. A mí me gustan algunos autores. Y luego Solitario, pues, me parece, francamente, no solo uno de los mejores mangas, sino uno de los mejores cómics que he leído. Pues, tío.
La parte de Doraemon, ¿cuál más has leído?
Doraemon está de puta madre.
Porque también es una obra maestra.
He leído Dragon Ball, he leído Akira, como todo el mundo, supongo.
Pero eso,
más Samurai Zero no me gusta, por ejemplo.
Pero claro, estás hablando de los TVOs que solo les falta que te los regale el periódico. ¿Has leído algún manga de adulto?
He leído, pues, de adulto, ¿a qué te refieres? A Tommy, a sí, erótico y eso.
Adulto, no pornográfico, ecchi ni...
¿Cómo se llama este? El de... Sí, Taniguchi, por ejemplo, me encanta, ¿eh? Es un autor que me encanta. Sobre todo cuando tira por el lado ecologista y tal, me llega bastante.
¿Has leído hasta El Ejecutor?
No, eso no lo he leído.
Es que dice que es mejor que Lobo Solitario.
Bueno, es la conclusión.
Así es más realista. Es que Lobo Solitario yo tenía que defenderlo, pero bueno, yo voy a atacarle un poco.
Bueno,
es que hay unas escenas.
No sabíamos que iba a terminar atacándolo, por eso estoy yo aquí, entre otras cosas.
Se mete con un ejército entero, él solo. Y acaba con todo el ejército.
Vamos a ver, todos los que estamos aquí hemos crecido leyendo Spider-Man y hemos crecido leyendo eso. O sea, que tampoco vamos a criticar un cómic porque el protagonista se carga medio ejército. Si eso lo hacen todos los...
Pero es un cómic adulto, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un cómic de... Sí,
es un cómic épico y la épica
consiste muchas veces en... Es adulto y no lo puedo recomendar ni siquiera a nivel juvenil. Hombre, la trama temas un poco fuertes.
Pero di la verdad, Fran, tú de los cómics que realmente te gustaría hablar... Son de los de la temática que realmente te gusta, que son los de Ralph Koenig.
Lo que pasa es que después de haber leído El Condón Asesino, yo creo que los demás no me han interesado, ¿no?
O sea, que tú primero leíste El Lobo Solitario ese, ¿no?
El Lobo Solitario. Me pasé al
Ralph Koenig. Empezaste con El Condón Asesino y todo eso. Háblanos un poquito de Ralph Koenig y todo eso.
Pero realmente los que me gustaban eran los cómics de que publicaba el Víbora Hitler SS, ¿eh? Ese cómic, ese sí que era bueno.
Ah, eso es de Bulemín.
De Bulemín, ¿ves? Eso es una obra maestra que tiene un estilo depurado, limpio. Y yo, por ejemplo, una temática, además, acorde con los pensamientos de todo el mundo, y son cambios, no se le pone como pilar fundamental.
Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca ha leído Lobo Solitario. ¿Qué tres motivos darías para leer esa obra? ¿Son muchos números? ¿Cuántas páginas son?
No,
se tarda poco, mucho
son
leer. Pocos
números, son 20 números.
Pero se tarda mucho en leer. Acaba.
Acaba.
Ah, bueno. O sea que no es una serie de estas que duran 20 años, ¿no?
son 20 tomos, a lo mejor duró en dibujarla 20 años.
Bueno, pero quiero decir que te lo puedes leer de un tirón, ¿no? Sí. Como Akira o una cosa de esas.
Si queréis saber el verdadero final, leos el TVO. Yo quiero decir de Lobo Solitario y su cachorro que, igual que Will Eisner se le nota demasiado que solo tenía 7 páginas para contar una historia, al Lobo Solitario se le nota mucho que tenía 14.000 páginas para contar una historia. Yo que sé, te puedes dormir, te puedes ir a tomar por ahí unas copichuelas entre medias, viñetas grandes y tal, splash page y...
A mí, francamente, me parece, ¿cómo descompone la historia ese hombre en tantas páginas? Me parece magistral, porque es narrativamente muy bueno.
Acción narrativa, yo entiendo que igual...
Casi se podría llamar una narración zen.
Yo creo que cuando echaban aquí La Frontera Azul, la historia del Inchu, había un episodio en que dos personajes enfrentados en aquella serie se quedaban durante un episodio fijos, el uno con la espada arriba y el otro con la espada abajo, y todo el episodio era de ellos dos quietos, confrontados. Pues digamos que Lobo Solitario y su cachorro sigue esa...
Y además que claro, que tienen una filosofía diferente. Y te gustan más películas de acción donde hay cuerpos desnudos frotándose y brillando, pues claro, ahí no te duermes. ¿Puedes turn off the water?
I'm gay. En blanco la había en los orientales con todo el rollo zen ese, que te estás leyendo la misma mierda, pero sencillamente por venir del país que viene, se le tiene más en cuenta. Y eso también me parece un poco, en cierta manera... leer con prejuicio, o sea...
Si lo que nos llega es colado. Pues hay cosas que están bien y otras que están mal. Publican mucha basura manga, que aún así se vende. Publican obras buenas que no se conocen. Realmente, si de realmente sabes cuáles son los verdaderos buenos mangas, justamente los que no salgan el anime.
Pues no sabemos cómo por dónde irá el tema, porque Planeta, por lo visto, Planeta Agostini va a empezar a publicar en formato japonés de un tomo de 800 páginas de esos,
no,
esos formatos.
De 600 y pico. Saca una revista que se llama BL Blog. Se han ido directamente a un público femenino. Y están sacando series muy malas, que son 7 euros. Y sacan muchas series que continúan. Y la mayoría de las series van dirigidas a un público femenino. Entonces están despertando a un público que son los que realmente comprarían la revista. Son los más pequeños.
¿No crees que ha hecho daño el manga a la industria, entre comillas, del cómic español?
Yo creo que es más perjudicado que Tabán.
Yo creo
que no. O sea, no. Yo creo que el manga no ha hecho especial daño. Más que el de superhéroes, más que el de... No, quizá en todo caso habrá abierto un poquito más el abanico. Alguno que haya leído manga habrá picado en el otro sitio. Digo yo.
Quizá ha quitado una cuota de mercado que a lo mejor podía ocupar otros españoles,
¿no? Francamente yo creo que no. No creo que... Por alguna extraña razón el tema de autores españoles está aquí muy, muy poco considerado, muy mal considerado, salvo que venga la edición del extranjero. Yo no creo que eso vaya a cambiar el tema del manga. El tema del manga lo único que ha hecho ha sido ampliar un poquito el espectro del lector.
Yo creo, como Pedro, que tampoco. Y lo que creo que está resultando también, eso que él dice, que quizás la lectura del manga pueda atraer a la gente que lo lee hacia otro tipo de cómic. Sin embargo, creo que no. Que la gente que lee manga normalmente se ha atraído más a mujeres, ¿no? Y se han ceñido a eso, a leer manga y no
le... Sí, bueno, pero de 100 que han empezado a leer manga, a lo mejor 3 le ha dado por probar en otro género y puede que haya perseverado. Bueno, no, ya es algo, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
El que lee manga...
Se ha quedado. Estamos hablando de un ser monolítico.
No, digo, es que realmente los jóvenes que leen manga raramente...
Alguno debe haber que haya pasado a otro género.
Pues el friki de turno, pero realmente el que lee manga solamente va a leer manga.
Sí, hemos hecho que es de friki, pues...
Yo de todas maneras creo que no ha quitado mercado porque los que... Por ejemplo, lo que decimos las niñas, adolescentes, que leen manga... Si no leen manga, no van a leer otro tipo de cómics porque no hay ningún cómic dirigido para ellas. Para adolescentes, pues a lo mejor sí, pero tal. Vamos, digamos que los superhéroes ya no están dirigidos a los adolescentes, está un poquito trasnochado. Y el tipo de cómics que había antes para adolescentes se sigue vendiendo igual. Puede ser que haya robado un poco de mercado, pero eso lo tiene merecido, por no adaptarse.
Más que no adaptarse, yo creo que realmente lo que hacen los autores españoles, les pasa igual que en el cine, lo que hacen es contar sus pajas mentales en lugar de realmente contar lo que la gente busca.
Yo creo que los que compran cómic español en España son los que hacen el cómic español y los que quieren hacer cómic español. Francamente no creo que haya más mercado que eso. Salvo que, como digo, el que viene luego de fuera, que ha publicado fuera, luego le publican aquí alguna editorial y ese tiene un poquito más de mercado, pero vamos, un poco más,
Nos estamos dedicando a hablar de europeo y manga. Todavía no hemos hablado del americano. Parece que lo estamos olvidando. Es como si hubiera quedado ya un poco antediluviano. Y también nos estamos olvidando del cómic africano, del cómic australiano, que parece que no estamos tratando. Y del cómic portugués, que lo tenemos aquí al lado en Extremadura. ¿Alguien conoce algún cómic portugués, autor? acaban de escuchar a Pedro, que se acaba de largar por patas. Ah, bueno, ¿alguien conoce algún autor portugués? ¿Tú has estado en Portugal?
Yo estaba en Portugal, pero no me acuerdo de lo que había por allí. Sé que había bastante industria, era un poco bastante parecida a lo que había por aquí, pero la verdad es que no son autores que hayan trascendido especialmente.
Es bastante clamoroso el desconocimiento de, digamos, de unos países a otros de la historieta, ¿no? De, digamos que quitando, por ejemplo, a Hermann, que es, creo que, alemán, y a cuatro. Sí, exacto. Y lo que no parte de Francia, digamos que lo desconocemos.
Italia y Portugal tienen una tradición de cómic Disney, que aquí no entró, ni en Francia tampoco y tal, pero allí sí. En Portugal yo de chico iba siempre, con mis padres vivíamos al lado, y yo cada vez que iba me compraban un Don Mickey. Y es que el cómic allí, por lo menos el infantil y el juvenil, era de Disney. Y en Italia hay una factoría de... ha habido una factoría Disney siempre, que ha hecho una escuela de dibujantes buenísima, que siguen dibujando ahora, no ya cómic Disney, sino otros personajes. Por ejemplo, ahora está saliendo un personaje de infantil que del libro ha pasado al cómic, que es Jerónimo Stilton, y el dibujo es totalmente Disney. Es la escuela que ha pegado allí, pero es por eso. Igual que aquí no entró Disney porque estábamos cerrados a la influencia extranjera y se desarrolló una industria propia con el estilo Bruguera y tal.
Y Dampé allí... y Nathan Never también son de allí,
sí,
¿o no?
Sí, pero vamos, digamos que es residual. No es ni infantil ni juvenil, digamos que es un poquito más adulto, ¿no?
Es que quizás en el resto de Europa funciona mucho el tema de agencias. Entonces hacen mucho el cómic por encargo, de personajes famosos, de productos un poco así seriados y tal, cosa que en España no existe, ¿no? Está Norma, pero Norma no trabaja en España, trabaja más, por ejemplo, en extranjero. Entonces, en países como Italia, como Francia, como Portugal, pues sí que funciona un poco más el tema de la sindicación y de los personajes populares, ¿no?
Yo creo que en Europa la gran potencia...
Tex, por ejemplo, ¿no?
Francia. Y digamos que lo que conocemos, como ha dicho Fran, de otros países, es a través del filtro francés, ¿no? Todo lo que se publica en Francia, por ejemplo, ahora el caso de Jippy, ¿no? Primero, digamos que es premiado en Francia y luego ya empezamos a conocerlo por aquí. Lo mismo podemos hablar, digamos, de cualquier... de Italia. Es un caso bastante actual, pero también podemos hablar del caso de dibujantes alemanes o de...
O autores españoles, por ejemplo, Bernés o Alfonso Fon, esta gente está publicando a través de agencias italianas y tal, ¿no? Está trabajando precisamente en personajes como Tex o personajes que son allí muy populares y que les dan un beneficio, ¿no? No, en Extremadura, pues el tema, bueno, pues la verdad es que está bastante flojo. En España está el tema bastante peliagudo, pues aquí ya ves, pues mucho más. Como todo, pero no solamente en el cómic, es que con todo, porque aquí en Extremadura estamos ahora saliendo un poquito de...
Cereza, que ojo, la cereza se vende muy bien.
Sí, la cereza sí.
Tú dijiste, ¿no?, en la entrevista del número anterior, cuando se ponía en trance
Solín Forte. La cereza Forte, era cuando nos
decía pongan... que para que vendiéramos cómics había que darlo... Claro. ¿Qué teníamos que dar? ¿Regalarlo con las cervezas o con...?
Sí, porque a la gente lo que le gusta es salir de tapa, tomar su cervecita y cosas de esas. La gente lo que no le gusta es el inglés. Bueno, le gusta menos, no quiero decir que no le guste, pero se inclina menos por la lectura y menos por temas así artísticos, ¿no? Entre comillas.
Hemos dejado un tema, el de los superhéroes. Estamos olvidándonos de personajes como Superman o... ¿Dónde ha quedado Morbius?
O Shazam. Shazam era el más importante que Superman. Lo que pasa es que Shazam tuvo mala suerte porque nació un poco más tarde, entonces...
Shazam, que sería árabe, ¿no? El nombre que está diciendo, pero no hablarían de Capitán Marvel, ¿no? De quien tú,
por ejemplo, hablar. El lobo solitario del cachorro es una alegoría de la cultura griega, porque el cachorro ya sabemos todo lo que significa. Y la cultura griega, porque en la cultura griega le gustaban más los cachorros a los griegos más que a las mujeres.
Aquí tenemos a Felipe, que tiene un nick en internet que se llama Silencio. Y por eso está aquí demostrando que sabe hablar. A Felipe yo sé que le gusta mucho el estilo de Luis Durán y lo que cuenta Luis Durán. En cambio yo, que no lo he leído todo, sí que me lo he sacado toda la biblioteca de aquí de Cáceres. Puedo decir que parece que empieza muy bien y qué buena historia. Y luego al final es que no acaba en ningún sitio. Es toda una baja mental de Luis Durán que no sabe cómo acabar la historia.
Bueno, vale, espera. Referido a eso de... Referido a la biblioteca, yo también lo he sacado de la biblioteca, básicamente el material de Durán. pero en cuanto a lo de la paja mental, bueno, tampoco te lo niego, pero por lo menos el tío, yo le reconozco que Durán es original.
Pero no sabe actuar. Cuando acaba algo. Yo es que empiezo una historia muy bien. Uy, qué
bueno. ¿Tú cuál estás leyendo? ¿Te has leído todos los que te hablan?
Todo, seguro.
¿De qué me estás picando?
Todo lo de ahí, todo. Hasta el de la flecha, esa del tío con la flecha clavada, que va por ahí haciendo tonto por ahí.
Pero eso ya lo he leído yo en internet. En internet yo recuerdo que le criticaban básicamente el hecho de que siempre parece contar la misma historia. Y el caso es que a mí personalmente me hace gracia. Yo reconozco que puede acabar quemándose. De hecho, cuando he ido leyendo sus cómics, hay veces que digo, bueno, no sé, ¿no? Y que
termina aburriendo. De todas formas, ¿quién edita eso?
Astiberri. Y Planeta también la ha publicado dos o tres, creo. ¿Y qué pasa con Astiberri? ¿Astiberri se lo publica material más tarde?
No, pero realmente Astiberri igual juega con autores más arriesgados, ¿no?
Yo, por ejemplo, a mí Luis Durán la verdad es que no me gusta mucho. Me he leído en fanzines y tal, cómics suyos así, historias cortas, y la verdad es que nunca me ha gustado. Lo que pasa es que es un autor que respeto porque ha ganado un montón de premios, ha publicado bastante y tiene un cierto nombre, pero la verdad es que sus historias y sus dibujos sobre todo...
Yo también respeto a Jenna Jameson. Que ha ganado también un montón de premios.
Sí, pero la chupa mejor que Luis Durán. Que la chupa mejor que Luis Durán.
Tú cuando estuviste allí en el Salón de Barcelona, ¿no le dijiste que te firmara un álbum?
A Jenna Jameson.
Hombre, Luis Durán.
No, a Jenna Jameson le dije que me firmara el capullo.
Yo quería decir que Luis Durán, el tebeo que más me gusta es el de Vanidad, quizás uno de los primeros que publicó. Y que, hombre, a mí el dibujo no es que me agrade ni me parezca lo suficientemente normal para que lea sus historias sin fijarme en él. Pero reconozco que, bueno, cuenta las historias de un modo muy particular y que además lo cuenta sin ser bruto, ¿no? Sin ser bastante obvio. Y entonces eso, quieras o no, es algo bastante anormal.
¿Qué obra te has acabado de Luis Durán?
Pues Atravesado por la flecha, Vanidad, Antoine de las Tormentas, creo recordar.
¿Estás esperando entonces que salga un integral de 800 páginas para poder tenerlo
todo
junto? No,
el dibujo reconozco que no es de estos que pasa desapercibido, pero me resulta molesto. Con un dibujante, aunque fuera más normal, me gustaría más. Pero el modo de contar las historias sin sobreescribir lo que cuenta, sin resaltarlo, digamos contando lo que es algo que no parece interesante, me parece mucho más... algo bastante personal, vaya, no es muy habitual aquí en este país.
Sí, yo sé que, aun como fanático de Durán, sé que se puede criticar por lo menos dos cosas. El estilo de dibujo, que sé que no resulta atractivo. De hecho, muchas páginas de internet lo han comentado.
No sabe dibujar músculos ni anatomía, ni sabe dibujar a superhéroes.
Pero fíjate, yo reconozco que me gusta cómo sabe dibujar los rostros, pero que es superhéroe. Si es que no dibuja superhéroes.
No sabe hacerlo. Yo es que a estas alturas ya de la vida, yo solamente recomiendo en cómics de superhéroes a Rolly Effel. Creo que es el mejor autor de cómics que ha existido en la historia.
Pues yo prefiero a Jaelit, tío.
Rolly Effel es el hombre que mejor ha respetado a la musculatura, ¿no? No es verdad.
Por favor, ¿me vais a definir definitivamente que la calidad de dibujo del Enfield es tan superior? ¿Me lo comparáis con mitos como Jim Lee o...?
Como Miguel Ángel, diría yo.
En absoluto.
A nivel de cómics, como Harold Foster...
La desproporción que alcanza la figura de Roll Enfield es grotesca. Solo tenéis que ver Cable o Soldado X y es una auténtica decepción. Sin duda... Los caracteres de los personajes quedan marcados, pero por ejemplo Jim Kane, cuando evocaba el caso de Morbius, lo explicaba claramente intentando manifestar la psique del personaje a través de unos rasgos característicos. Es una cosa que por ejemplo también se ha tomado de la cultura japonesa. Sí.
Y hablando
de la tradición Kabuki.
Hablando de superhéroes, todavía no se habla aquí de Super López. Se había dicho que iba a ser uno de los temas bien que íbamos a entrar en profundidad y no se ha dicho ni pío, ¿eh?
Tu parrón me va a llevar la contrarréplica.
Por supuesto.
Y me estoy leyendo uno de los últimos de Super López, que suelen decir que son de los peores. Pero yo creo que no es que sean de los peores. Es igual que siempre. Lo que pasa es que la gente cuando leía Super López tenía 10, 15 años menos y ahora cuando lo está leyendo ahora, claro, si es capaz de leerlo, que yo creo que ha dejado de comprarlo, ya lo considera un cómic infantil.
Hombre, para gustos colores. Yo, por ejemplo, a mí los de Super López que me gustan son los del principio, cuando los guiones se los hacía FP.
Los hacía FP, pero eso es lo que tú estudiabas hace por lo menos 20 años. Que te enseñaron a coger la servilleta y ponértela en el hombro. Bueno, en el hombro no, en el antebrazo.
Llamaban a Super López, Super Medianía, cuando siempre ha tenido más enteros que Clark Kent. por favor, decirme que Juan López no ha sido más reportero y que me hubiera merecido el Pulitzer con glorias.
Y después, cuando dejó la serie FP y empezó a hacer los guiones Han, los primeros guiones no estaban mal, pero yo creo que a lo largo de los años se ha ido desgastando mucho la serie.
Pero si no has vuelto a leer,
luego
después
ha tenido algo, por ejemplo, el del el infierno puede ser uno de ellos, ese me gustó. Pero ya los últimos los encuentro tan insulsos y tan mediocres.
¿Pero cómo hay últimos? Lo único que te has visto son las portadas, que son más o menos parecidas.
Sí, porque es que ya no me molesto, es que ya no me atrae. Me gustan los primeros y tal, pero es que ya los últimos no siento esa necesidad de ojearlos siquiera, no me atraen de ningún modo.
¿Pero cuáles son los primeros?
Sí, los de Supergrupo y el señor de los...
Solo el Supergrupo, solo el Supergrupo.
Esos son muy buenos.
Hombre, es verdad que tenía una época en cuando coge el personaje ya y empieza a meter, supongo, lo que él estaba leyendo a nivel literatura, obras, pues lo metía luego en los TVO de Super López y luego se quedó, digamos, hueco, o simplemente quería ya reflejar pues lo que vivía él en la sociedad. Está viendo el rollo de los móviles, él se ve que es un hombre ya mayor, pues critica mucho las hipotecas, critica los móviles, critica a los chavales con los pantalones bajados hasta la rodilla.
Lo bueno que te dejan es que no hace oídos sordos a la actualidad. Es lo que tiene bueno. Pero por lo demás, no sé, lo hace de un modo un tanto pueril y que no, yo creo que no conecta con la gente de ahora, no sé.
Eso, pues eso es igual lo que se le puede achacar, que se ve que ya está bastante vejete y entonces, claro, no refleja la sociedad desde el punto de un anciano. Y Super López mantiene una edad de un cuarentón. Entonces eso sí se puede ver. Pero que las historias siguen siendo igual, lo que pasa es que sí se ve que a lo mejor el personaje de Juan López es un poco amargado.
Pero tú, después de, por ejemplo, a partir del viaje al centro de la Tierra, digamos, ¿has leído alguna historieta que se pueda comparar a las anteriores?
Sí.
Quitando esa de Van Gogh, tan famosa.
Sin duda, la mejor seguirá siendo por mucho tiempo El Señor de los Chupetes.
Pero eso ya depende de...
El Señor de los Chupetes me parece de una mierda. Me lo hace poco.
Una especie de copia del Señor de los Anillos. Y claro, tirando el hilo, cualquier parodia es fácil de hacer.
La del infierno, la verdad es que a mí me gustó bastante. Pero, por ejemplo, Tyrannosaurus 6 puede... O sea, que en cierto modo hace también un poco como Ibáñez, que coge temas de actualidad y los adapta a Mortadelo,
sí, pero
¿no?
Es que Ibáñez lo hace en plan chabacano igual, porque solo es el chiste fácil, el mamporro, la tía con la teta en la cara... Es el único que está haciendo
Es siempre lo mismo.
Realmente podía haber dibujado cualquier historia, lo que pasa es que las historias que intenta sacar después otros personajes no han triunfado a Pedro López.
Toma ya, pero se cansó Hugo Pratt de Cortomantes, fíjate.
No se cansó él, me cansé yo y todos los demás cada vez que encogían un tomo. Son totalmente infumables. ¿Dónde está la aventura en Corto Malta? No hay aventura y es un aventurero.
Estéticamente la verdad es que deja bastante que desear. Quizás funcione como icono, ¿vale? Porque la gente no se cansa de utilizarlo. Y en cuanto a, bueno, a lo que dices de la aventura y tal, no sé si te lo has leído todo porque en la biblioteca no está todo, ¿eh?
Todo.
O sea,
me lo he leído todo.
Y la verdad del Mar Salado, que se supone que es uno de los mejores, pues a mí tampoco. Pero el de Corto Maltés en Siberia, pues se puede considerar una historieta de aventura.
Hombre, quizás siempre el autor es un poco sobrevalorado. Porque Manara también tiene mucha basurilla. Tiene cosas cojonudas, pero el clip tampoco era para tanto, ¿no? Entonces siempre hay autores que como llevan muchos años publicando y tienen cierto éxito, pues a pesar de que hacen obras mediocres, siguen vendiendo y siguen siendo bien considerados, ¿no?
Sí, ¿eh? El problema, que Manara dibuja muy bien las chicas.
Bueno, sí. Pero para eso te compras una penthouse, ¿no? Yo qué sé.
No, definitivamente hay que reconocerle el mérito anatómico al señor Manara.
No, pero es que no solo las chicas. Manara podía haber sido un dibujante bastante interesante. Tiene una historieta corta que se llama, creo que, Cuatro Dedos, que es una historieta de aventuras que está muy bien. El problema es que, claro, a él, digamos, que dibuja a las chicas muy bien, el dinero le viene por ahí y tampoco va a ser tan tonto como para cerrar esa puerta, ¿no?
Yo voy un paso más y os pongo la comparativa. Manara vs. Bernet, quizás, y detectives o aventuras que no solo justifica la sacada fácil de teta y poner los martillos largos.
No le veo la relación en nada.
No,
pero claro, pero Bernet cada noche es claramente a lo que va. Es un personaje del jueves que tiene que hacer una página de una historia que llegue donde tiene que llegar. Punto, no tiene nada más. Manara dibuja muy bien, efectivamente las mujeres, pero yo quieres que te diga, yo si porque sí, no me atrae un cómic, efectivamente, para eso me compro el Penthouse. Yo sí, el Click no me parece de mala historia. Sin embargo, el Click 2, el Click 3 y el Click 4, esos son pésimos y traídos por los pelos y es una vergüenza. Gullivera, pues no está mal. El perfume del invisible, bueno, pero es igual, o sea, el tema es que sí, que dibuja muy bien a las chicas, pero yo sí, cuando las dibuja no es porque las tenga que dibujar, ¿qué quieres que te diga? Que no.
Sin embargo, por ejemplo, Verano Indio, que es de los dos, precisamente de GoPras y de... Esa está bastante bien. Es una obra que está bastante
totalmente bien. De acuerdo.
Sin embargo, ahí tanto el guionista sabía qué dibujante iba a tener y se nota bastante, ¿no? Quizás GoPras no hubiera enseñado tanta carne o no sé cómo hicieron.
Bueno, lo que se nota un montón es que no está aquí José Luis, porque si hubiera estado José Luis... Hubiera estado hablando de personajes y el hombre múltiple, José Luis Forte, justo el que puso el medium. Claro, es que hoy ha aparecido aquí el espíritu de Jesús Parrón directamente y claro, el medium no podía aparecer.
Pues yo debo decir que estoy haciendo de medium de David Carradine.
Si hubiera estado aquí José Luis, hubiera hablado de los grupos de superhéroes que le gustan.
Jesse Morrison, lo del hombre múltiple como personaje favorito, que ahorita el Joker secuestrado por Robin y al que le hacía putadas o algo así. Digamos en contraposición a los guiones de Morrison.
Arma X.
Guionizada por Whedon, el creador de Buffy y Cazavampiros.
Pero entonces nos falta ahí ese pilar.
Vio ahí una resurrección que por lo visto le hacía saltar las lágrimas de los ojos.
Estoy hablando de cómics que yo la verdad que no tengo ni puñetera de idea de qué es.
Y Manolo Irene, ¿no has hablado de él? Yo creí que ibas a hablar de Manolo Irene.
Bueno, no sé yo el tema, pero...
Tomás ha hablado de Judía Verde, me parece.
Manel es el que dibujaba a Manolo Irene. Era un gran dibujante, un gran humorista.
¿Y Pirrón? ¿No nos vas a hablar de Pirrón?
Pero que al principio era tenía una técnica bastante decente. Lo que pasa es que después, claro, como él, precisamente por exceso de trabajo, y tenía que dibujar toda la revista a él, pues claro, tenía que vulgarizar su trabajo, ¿no? Pero era un gran dibujante y un buen humorista.
¿Y Pirrón?
Bueno, pues en cada época tiene su... eso. Quizá visto hoy día a lo mejor no me gustaría, no he vuelto a verlo, pero ese hombre no sé qué habrá sido, seguramente estará ya muerto por eso. Yo creo que ese hombre ya era mayor cuando llegó.
Nadie ha hablado de superhéroes ni se ha metido con ellos, si se meten parece que os metéis como con miedo o tenéis...
No, los superhéroes porque yo creo que aquí no sé si habrá gente que le guste. Me puede gustar una historia en concreto, ¿no? Un Boragain, un Dark Knight, un Watchmen, una cosa de esa.
Quizás los superhéroes no merecen ese respeto, pero sí que es verdad que no se pueden librar del peso y de la tradición que han tenido. Y aquí voy a jugar a ser abogado del diablo prácticamente como iconos políticos. Todos recordamos precisamente la putada más grande que ha sido el acta de creación de registro antimutantes y cómo el Capitán América es el primero que cae ante un francotirador. Señores míos, viva la libertad de expresión, que cogemos al paladín de América y después de que nos viene a salvar de Cráneo Rojo le metemos por el culo un rifle francotirador nada menos. No tenemos los huevos de mandar a Thor y de liarnos a hostias si queremos un asesino en condiciones y un asesinato bien hecho que sea ejemplarizante.
Pues a ver, cada uno que diga cuál es la obra que ahora mismo se quedaría como esencial.
En cierto modo, mis gustos tirarían hacia el cómic europeo, aunque no descarto el americano.
Hombre, yo recomendaría, aunque solo sea por lo divertido que es, el de Silvio José Emperador de Paco Alcázar.
Uno solo, Calvin y Hobbes, que es una obra maestra.
Pues yo es que no puedo decir uno solo. Me estoy comprando Pequeño Espíritu de Thomas Henry, que me gusta mucho, muy divertido. Y después, también otro que me he comprado últimamente, me gusta mucho también, es de Un Mundo Distinto de Miguel Brieva.
Yo lo tengo claro, en caso de cómics americanos, Lenfield sigue siendo infumable, nos quedaremos con Jim Lee, sin duda esa mariposa mental nos sacude mucho los pensamientos y sin duda es un aleteo bastante más hermoso.
Igual lo que me estoy leyendo ahora también son los tomos que está sacando RBA de clásicos de cómics. Acordaos que estamos en extremaduracomic.blogspot.com y que también nos pueden ver en como grupo en Facebook.
Hoy no ha habido sol y sombra.
cómic bastante bueno que hay que leer es el libro de Aznar, que el de España puede salir de la crisis, de recomendada lectura, y hay que prestar atención porque es un libro muy bueno.